Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón.
First time here in this building, first service. Hemos tenido una actividad de matrimonios, las mujeres han tenido actividad también, pero servicio, este es el primero. Así que, bueno, estamos empezando. Yeah, man, yep. Hoy quiero hablarles acerca de tropiezos y trofeos. Y vamos a hablar un poquito acerca de las ofensas. Levante la mano el que nunca ha sido ofendido aquí. Para que entregarle el micrófono y que él nos muestre, o ella nos muestra cómo, ¿verdad? Todos hemos sido ofendidos. Vamos a hablar de eso, de las ofensas y cómo tratamos con ella, pero no de la manera que te imaginas. Porque siempre que hablamos, interesantemente, siempre que hablamos de las ofensas, hablamos de cómo tratar nosotros cuando nos ofenden. Pero nunca tratamos del punto de vista de que nosotros a veces ofendemos. ¿Y cómo puedo hacer yo para no ofender? Y hoy quiero, porque en la Biblia hay un pasaje, y hoy lo vamos a ver, ¿cómo puedo asegurarme yo, blindar mi vida, para que no sea una persona que consciente o inconscientemente ofenda a personas? Así que vamos a asegurarnos de eso. Habiendo dicho eso, acompáñeme a Mateo capítulo 18, versículo número 6. Y vamos a leer un poquito ahí. Deja tu marcador porque vamos a leer versículo por versículo. Okay, Matthew 18:6. Y dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Let's read it again. Vamos a leerlo otra vez, ok, cuidadosamente. Cualquiera, diga conmigo cualquiera. Abraza al que tienes al lado tú y dile, te está hablando a ti y me está hablando a mí. Anybody. Que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí. Okay, está hablando acerca de hacer tropezar a alguien que está poniendo su confianza en el Señor, que está comenzando a vivir la vida cristiana, que está viniendo a la iglesia. Mejor te fuera que te colgases al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Quiero comenzar con este punto. Mira, tienes que entender esto. Jesús detesta cuando nosotros ofendemos y específicamente cuando ofendemos a la gente de la familia de la fe. God hates it. When you offend somebody of the Christian faith, your brother, your sister, man, it hits home to the heart of God. He hates it. He hates it. Y este es un tema difícil porque les voy a explicar por qué. Porque la mayoría de las veces nosotros nos consideramos lo que yo llamo un ofendido neto. ¿Ok? A net offended. ¿Qué quiere decir eso? Que yo he sido ofendido más veces de las que yo he ofendido. Entonces, por consecuencia, dijo, bueno, yo he ofendido 5 veces, me han ofendido 10, así que I'm a net offender, ¿verdad? Me han ofendido más veces de las que ofendí, pero Dios no funciona de esa manera. A veces nos justificamos pensando que porque hemos sido ofendidos más veces por otras personas que nosotros tenemos el derecho, o de repente Dios no le importa tanto que nosotros ofendamos a otras personas, ¿no? Y el problema con todo eso es que todos nos consideraríamos ofendidos netos, ¿o no? ¿Sabes? Y te voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros hablamos algo como esto, automáticamente te viene a la mente la gente que te ofendieron a ti. No las veces que tú ofendiste a otra persona. Y es más, hay veces que tú has ofendido a gente que tú ni siquiera te has enterado. Han habido veces a mí como pastor que me han venido personas a de repente decirme algo and I'm like, my gosh, I didn't even notice. Algo que dije o de la manera en que lo dije. And I didn't, no sé, no tenía un espejo para mirar con qué cara lo dijo. Pero a veces it's not what you say, but how you say it. Y de repente la persona me dijo, no, me ofendí. And I'm like, oh my gosh, but I would have never noticed. Y a veces uno nota que la persona de un día para el otro cambia contigo y ya no te saluda. Y uno dice, ¿qué le pasa? Y ya, ¿verdad? Como que tú comienzas a también a poner una pared y dices, bueno, forget them, ¿no? Pero no te das cuenta que a veces el culpable fuiste tú, fue algo que tú dijiste. Entonces, Nosotros tenemos que tener cuidado con eso porque Dios detesta cuando nosotros ofendemos. Y tenemos que pedirle al Señor, dame sabiduría para no ofender a las personas que yo amo, ni consciente ni inconscientemente. Ahora, tarde o temprano va a suceder porque we're human, ¿no? Somos humanos. A veces al trabajar, si no estuviéramos haciendo nada, entonces no hay fricción. Pero a veces al trabajar, ¿verdad? Y sirviendo al Señor, a veces surgen cosas. Pero qué lindo que podamos ser gente perdonador. Gente que cuando alguien viene y te dice algo, tú puedas decir, you know what, I'm sorry. Puedas tener humildad para decir, mira, si te ofendí, I'm sorry, ¿no? Y que tú puedas tener esa disposición de hacerlo. Amén. Así que cuando hablamos de algo como esto, automáticamente te viene a la mente la gente que más recientemente te ofendieron. Estoy seguro que le pasó a alguien aquí. Te vino a la mente la última persona que te pisó el callo, por decirlo así. O que te hizo una que, y dices, Dios mío, ¿y cómo? ¿Verdad? Y piensas, lástima que no vino fulano hoy. O mengano. They sure could have used the sermon, right? I mean, they could have used it. Pero pregúntate, ¿cuántas personas has ofendido que ni siquiera te diste cuenta? Pregúntate esto. Que nunca te dijeron, me ofendiste. Yo creo que una persona madura, si alguien te ofende, the best thing you could do es no dejar de hablar con esa persona. No es de repente mirar a la persona con mala cara. Es ir a la persona y decirle, ¿sabes qué? Look, what you did, lo que tú hiciste me ofendió. Para poder ahí arreglar la situación y dejar, asegurarte que vas a seguir en tu camino con un corazón sano. Porque si no, ¿qué pasa? Day by day, your heart starts growing resentment. Y tú te apartas de esa persona, ya no la miras, ¿verdad? La sacas de, you start following them on social media, y de repente un montón de cosas, y esa persona comienza a decir, ay, ¿y qué habrá pasado con...? Y ni siquiera sabe. Lo mejor, hay que enfrentar esas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que le molesta mucho. Le molesta mucho. Jesús dice que va a ser mejor atándote una piedra de molino de asno a tu cuello y que te hundiese en lo profundo del mar. En otras palabras, que te ahogues, que te mates. Eso es mejor que tú te mates, que tú te suicides antes de que tú estés ofendiendo a otra persona. So look how much God values his people and how much he hates when we offend them. It's a big deal for him. Ahora, ¿cómo puedo hacer tropezar a un hijo de Dios? Bueno, anoté algunas cosas. Tú puedes provocar a ira a un compañero con quien tú sirves. ¿Sí? You could get on their nerves y lo puedes provocar a ira. Un joven puede tentar a una joven a acostarse con él antes de casarse. Es una manera de provocar, ¿verdad? Un esposo incitando a su esposa que le mienta al contador para recibir un reembolso de impuesto, ¿verdad? Más grande. So, hay mil maneras en que nosotros podemos ofender, pero usted ya entiende la onda. Entonces, yo quiero mostrarle aquí una foto de lo que es una piedra de molino. Quizás hay personas que están diciendo, ¿qué rayos es eso? Eso es una piedra de molino, ¿ok? Y entonces, ahí está el asno. Ahora, Dios está diciendo, mira, esa piedra de molino, es mejor que tú te la ates a tu cuello. Esa piedra seguramente pesa más de lo que pesas tú. Pero Jesús dice, mira, es mejor que te ates eso al cuello y que alguien agarre esa piedra atado con una soga, te tire de un precipicio al fondo del mar y tú te caigas y te ahogues antes de que tú ofendas a una persona. Les pregunto, ¿a Dios le gusta que nos ofendamos entre nosotros? Look how much, mire cuánto énfasis Dios le pone en esto. Y yo creo que con esta ilustración, Él está mostrando cuánto a Él le molesta cuando nosotros nos ofendemos, porque somos un cuerpo, ¿sí? Somos un cuerpo. Imagínense que tu cuerpo, tu pie no se lleva con la mano, o tu oreja no se lleva con la nariz. Y imagínate que dentro de ti, ¿verdad? There's going to be a struggle. Tú no puedes ser feliz si el mismo cuerpo está dividido. Igual con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque todos somos diferentes, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Y si yo no entiendo que mi hermana es diferente a mí, o que ella está pasando, o Dios está tratando en cierta área, y eso me hace que yo la trate mal, ¿verdad? Y la ofenda, ¿sabes qué? No estamos siendo maduros. Mira lo que dice el versículo 7, ahí mismo. Matthew 18:7. Dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan los tropiezos. Y esto pudiera sonar un poquito irónico, ¿verdad? Si Dios le dice, nos dice que no le gustan los tropiezos, why is he saying that it's necessary? We'll get to that now. Dice que es necesario que vengan los tropiezos, pero hay del hombre o de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Por qué es necesario los tropiezos? Bueno, los tropiezos en la vida, las ofensas, fortalecen nuestro carácter. Si todo fuera fácil, si nos llevaríamos bien y nunca hubiera bumps in the road, ¿verdad? Entonces nunca nos fortaleceríamos nosotros. Pero yo creo que parte de poder crecer en el Señor, de poder crecer en relaciones incluso, es poder, a veces suceden. Y yo creo que los mejores amigos a veces resultan de encontronazos que a veces han tenido, ¿verdad? Y de repente se perdonaron o, you know, you fixed it. Y entonces eso fortaleció la amistad. Así sucede con el cuerpo de Cristo también. Entonces, los tropiezos en la vida fortalecen nuestro carácter. Sin ellos no tendríamos la fortaleza para cumplir nuestra asignación. Pero hay de la persona por quien viene el tropiezo. Abraza a alguien que tenga cerca de ti y dile, no estés ofendiendo a gente. Quit offending people. En estos días estábamos leyendo Levíticos, ¿verdad? Con el plan de la Biblia en un año. Y se me quedó algo que la Biblia dice esto, creo que es Levítico 6, dice que si alguien, esto es la ley, ok, this is crazy, si yo me quedo con algo que no es mío o encuentro algo y luego aparece el dueño y no se lo quiero devolver, la Biblia dice que tengo que, número uno, devolverle todo lo que yo me quedé, número dos, agregarle una quinta parte a lo que me quedé, un 20%, y luego venir delante de Dios al sacerdote y ofrecer holocausto por esta culpa. Así que imagínese, ¿verdad? La ley era bien estricta. Ahora, no estamos en la ley, estamos en la gracia, pero si hemos recibido tanto amor de parte de Dios, con más razón deberíamos amarnos entre nosotros, ¿o no? Y aceptarnos y ser humildes. Mire, cada uno tenemos nuestra personalidad y a veces ofendemos sin querer ofender. But we have to be fast to fix stuff. Y la Biblia dice soportando los unos a los otros. No, tenemos que poner de nuestra parte para amarnos. Así que abraces a alguien y dile, no seas tropiezo de nadie. Al contrario, mira, Dios no quiere que seamos tropiezo. Dios nos llama a que seamos lo opuesto, facilitadores. Ayudadores. God wants us to help people. Si vas al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 16, dice, no se olviden de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. What is he telling us to remember and not to forget? Dos cosas, hacer el bien, diga conmigo, hacer el bien, y ayuda mutua. That means mutual help, helping each other. Just because you're in the worship team doesn't mean you can one day help whoever's in the audio, ¿verdad? A veces dicen, no, that's not my department. No, we are one body and sometimes you have to help out. ¿O no? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener esa disposición. Yo me acuerdo hace años, esa persona ya no está con nosotros, pero tuvimos muchos problemas porque era una persona encargada de un departamento de la iglesia, pero que no quería que, esperaba que todo el mundo lo ayude a él, pero él no quería ayudar nada, a nadie. Él quería hacer lo que él hacía, pero después de ahí, los demás que se lo rebuscan. Y esa no es una actitud correcta, ¿verdad? Nos ayudamos los unos a los otros, ¿no? Si hay un problema, de repente nos cubrimos, después buscamos una solución, pero cuando hay que arremangarse y hacerlo de buena manera, ¿verdad? Ok, así que levanta tu mano y di, Dios me llamó a facilitar y ayudar a los demás, no a ofender. Ok, y la pregunta entonces sería, ¿cómo lo logramos? How do we do this? How can I make sure or at least position myself so that I don't offend people easily or every so often? Así que acompáñeme al libro de ahí donde estábamos al principio, Mateo 18. Y ahora vamos a leer el versículo 8 y 9. Entonces, ahora en este contexto vienen estos versículos que tanto conocemos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Ok? Cuando yo era niño yo le tenía terror a este versículo, ¿sí? Pues yo me quedaba pensando y yo decía, bueno, man, it's true, you know. Aunque entra con un ojo como un pirata, pero por lo menos llegué, ¿verdad? Pero la cuestión es esto, que Dios no está hablando literalmente de cortarte una mano, ¿sí? De amputarte un pie o de sacarte God's an eye out, ¿verdad? Dios no está hablando acerca de eso. No es una acción literal, ¿sí? Lo que Jesús está diciendo aquí es que debemos estar preparados para hacer sacrificios excepcionales si de verdad queremos seguir a Jesús. That's it. If we really want to be followers of Jesus, we have to be able to be, we have to be willing to make sacrificial inversiones, sacrificios, ¿verdad? Excepcionales. And sometimes, al Dios comenzar a usarte, al Dios tener un llamado contigo, eso va a requerir que tú de repente cortes ciertas cosas de tu vida. Porque tú llegaste a un nivel y Dios te quiere impulsar. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué no ha llegado el tiempo? Y no siempre, pero a veces es porque tú no estás dispuesto a cortar ciertas cosas that are holding you back. O a dejar algo bueno por algo mejor. Y tú vas a darte cuenta que mientras más Dios te quiere meter en su presencia, llevar a cosas más profundas, a poder ministrar ya en el espíritu, ¿verdad? A los predicadores que están aquí, a las personas que están en su casa de bendición, a los adoradores. ¿Sabes? Dios va a mientras más te metas en lo que es la santidad de Dios para que Dios te use más fuerte, Dios va a demandar más de ti. Va a demandar más santidad, va a demandar que de repente ya dejes de mirar cierto tipo de películas, dejes de escuchar cierto tipo de música, hagas ciertas cosas. No porque vas a ir al infierno si escuchas esa música o si ves esas películas, pero porque Dios está demandando algo de ti. Entonces Dios te dice, córtalo, córtalo. It's not your hand, it's not your eye, but it's what your eye sees that you have to cut up sometimes, ¿verdad? Or what your hand touches. Entonces I started looking and studying a little bit, porque no es el camino más fácil. Escúcheme, el camino del evangelio no es el camino fácil, ¿sí? No es el camino estrecho. La Biblia le llama que el camino angosto, porque ancha es la puerta. This is my wife's office, by the way. ¿Sí? Ancha. Imagínese una puerta ancha. Todo el mundo entra por ahí. Y por eso el mundo goes with the flow. Pero la Biblia compara el reino de los cielos con una puerta estrecha. ¿Verdad? Estrecha, narrow. Y para entrar, bueno, I'm a few pounds overweight. But, ¿verdad? Una puerta estrecha te cuesta entrar. ¿Por qué? Porque es estrecha. Y Dios dice, mira, asegúrate, porque este no es el camino de la puerta ancha, este es el camino de la puerta estrecha. Quiere decir that you can't go in there with baggage. You can't go in there with book bags and baggage from your past y con resentimientos y cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la puerta es estrecha. Por eso no muchos están dispuestos a pasar por ella. El otro día estábamos hablando de una parábola, recientemente, creo que hace unas semanas, que donde Jesús estaba usando una hipérbole, ¿se acuerdan? Que estaba usando una hipérbole para demostrar algo, y aquí también está usando lo mismo. Jesús está diciendo, mira, le es mejor atarse una piedra al molino, le está diciendo, córtate la mano, He's trying to exaggerate a point. Está tratando de exagerar algo para poder enseñarnos un principio. Nosotros también usamos hipérbolas. Por ejemplo, nosotros a veces decimos, todo el mundo lo sabe. No, todo el mundo no. Lo sabes tú y tu familia, pero no todo el mundo, ¿verdad? Pero exageramos cosas. O decimos, me vas a volver loco. No te va a volver loco, lo que he's getting on your nerves, right? O cuando levantamos algo pesado, ay, esa bolsa pesa más de 100 kilos. He escuchado a mis padres decir, ¿verdad? Es una exageración. Pues Jesús está tratando de exagerar algo para mostrarte lo importante que es para Él, que no nos ofendamos. Porque si un cuerpo se está ofendiendo y se está, ¿verdad? Hay discordia entre ellos mismos, we can never grow. Primero tenemos que sanarnos y luego que uno está sano, entonces podemos conquistar al mundo. Y el diablo, él encantaría que toda tu vida puedas estar resolviendo problemas y con enojos y con ofensas, porque él sabe que un cuerpo que está así de esa manera, que está enfermo de esa manera, no puede conquistar nada. Y como Dios nos está llevando a cosas grandes y nos está preparando, hoy René estaba diciendo que esto va a ser explosivo, ¿verdad? Lo creo. ¿Cuántos lo están creyendo? Amén. Pero mire, la gente no los va a traer cigüeñas. Ustedes van a traer la gente. Porque cuando usted diga amén, usted, ¿verdad?, tiene que chequearse por dentro y decir, ¿qué estoy haciendo yo? Porque este es, nosotros somos la familia, ¿verdad? Hay que meterle, eso fue un comercial. Bueno. Así que quiero hablarles acerca de tres consejos que nos está enseñando aquí Jesús para dejar de ofender. Pastor, ¿cuál es la manera más rápida? ¿Cómo puedo dejar de ofender o asegurarme al menos que ofenda lo menos posible? Bueno, primero dijo, si tu ojo es ocasión de caer, córtalo. Deja de ver lo que no es tuyo. Stop trying to see or look at what's not yours. Tus ojos pueden llevarte a la codicia. Tus ojos pueden llevarte a codiciar algo que no es tuyo. Ay, me gusta el carro de esa persona, pero no es solamente el gustarte. Tú ya en tu corazón estás pensando, ese sinvergüenza, ni siquiera conoce al Señor y tiene ese carro. ¿Por qué Dios no me lo ha dado a mí? Y estás codiciando y cuando ves, le sonrías al carro para el tipo, como que tienes un odio por él, ¿verdad? Como diciendo, desgraciado, ¿verdad? Eso es codicia. O tus ojos, miren, también te pueden llevar a la lujuria y a la inmoralidad sexual. Tú puedes de repente, como joven, ver una jovencita y decir, yo me quiero acostar con ella, yo me quiero quedar con ella, ¿verdad? Pasiones desordenadas sexuales, de desear algo que no es tuyo, no solamente a los jóvenes, a los casados también. Eso es adulterio. Tú puedes tener tu esposa y estar mirando a otra persona y desear a la otra persona. Ojos, ¿verdad? Cosas que entran por tus ojos. Toca a tu vecino y dile, córtalo. Cut it out. Cut it out. You have to cut it. Ahora mira, después habla acerca de la mano. Si tu mano es ocasión de caer, córtala también. Not just your eye. Corta tu mano. Tu mano puede quedarse con lo que no es tuyo. Oh my goodness. Ahí como Levíticos capítulo 6, ¿verdad? Five finger discount. ¿No? Tu mano puede destruir en vez de edificar también. Para aquellos caballeros que están edificando su matrimonio o damas también, que estás criando a tus hijos, tus manos pueden o levantar y edificar o con tus manos puedes destruir. Tu mano puede señalar, you, tú hiciste eso, it's your fault, ¿verdad? O puedes señalar en vez de proteger y asumir tu error y decir, a veces nos da, ¿verdad?, el síndrome de Eva, la serpiente, ¿verdad? O Adán, la mujer que tú me diste. You know? Y somos a veces tan rápido de señalar en vez de decir, I shouldn't have eaten of the fruit. No tendría que haber comido el fruto. Digan conmigo, cortar la mano también. Y luego dice, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo también. ¿Cuáles son los lugares que tú frecuentas? ¿A dónde te llevan tus pies? No es que tú tienes que agarrar un saw y ¡ja! No. We're not gonna do a new version of saw, right? But it's saying that where are your feet taking you? Where do you allow your feet to take you? Los lugares que tú frecuentas pudieran hacer tropezar a tu esposa, a tus hijos. Cuidado con los lugares que frecuentas y luego los pones en los medios sociales porque pudieras hacer tropezar a alguien en tu casa de bendición. What's my leader doing there? You know, is this okay? I guess it's okay. But no, it's not okay. You shouldn't have been there. ¿Verdad? Y entonces hay que cortar los pies. Hay que cortar las manos. Catch my drift? Quiero mostrarte este mismo pasaje. Está en el libro de Marcos. Ok, vamos a Marcos 9. Y mira lo que dice aquí. Este es el mismo pasaje, pero del punto de vista de Marcos. Same passage. Pero mire, es mucho más drástico. Dice así el 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y luego dice el 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Qué lindo lugar. ¿Cuántos quieren ir al lugar donde el gusano come, come, come y nunca se muere? Hmm. I mean, this is drastic. De la manera que lo presentó Jesús, es como diciendo, God, I never want to offend anybody, Lord. Forgive me if I ever did. Because he's making a big deal out of it. And I think it's because it is a big deal. Es algo que de verdad destruye. Cuando nosotros ofendemos, consciente o inconscientemente, destruimos. Yo creo que es importante poder orar y decir, Señor, guarda mi corazón. Y si alguna vez ofendo a alguien, Señor, dame, no sé, revélame, Señor, porque no quiero. ¿Sabes que a veces que es una buena manera de ver? Porque a veces una persona no tiene el coraje de acercarse a ti, si tú lo ofendiste inconscientemente. Pero si tú ves que alguien está totalmente normal contigo y después de un día para el otro ya te empieza a mirar raro, no te saluda, approach the person. Y dile, ¿sabes qué? ¿Pasó algo? ¿Te noto un poco frío? ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo? Porque si te ofendí, perdóname, no sé, vamos a hablar. Invítalo a un café en Starbucks y a ver, y llegan. A veces, ni aún así la gente, pero al menos hace el intento porque esto destruye. Luego dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, same thing. Porque todos, versículo 49, serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Words of wisdom or what? Entonces yo quiero hacer algo para terminar en el día de hoy. Yo quisiera hacer un llamado porque quizás Dios en este tiempo te ha hablado acerca de cosas que hay que cortar. Cosas que hay que cortar. Quizás tú has sentido que Dios te quiere llevar más adelante, más profundo. Y déjeme decirle que siempre que Dios tiene algo nuevo, algo fresco, every time there's a new season, siempre hay un requerimiento, especialmente de la gente que está en el liderazgo, la gente que está adelante, de consagrarse. En estos días hemos estado leyendo acerca de la consagración del templo y verdad, de las vestimentas de lo que son el efod, verdad, y todo cómo se vestían esta gente, verdad, los sacerdotes, Aarón, sus hijos, Abiú, Nadab, verdad, eran cosas impresionantes. Y yo estaba leyendo un poquito y it's a little tedious, verdad, eso es, lo que es Éxodo y Levítico y Números es difícil de leer, un poquito pesado, pero yo empecé a resumir, a decir, wow, Dios, tan detallado, cómo quería todas las cosas. Y yo creo que eso me habló y me enseñó cómo nos debemos santificar para el Señor. Porque a veces tomamos la vida cristiana bien lightly, no requiere esfuerzo mucho. Ya cuando nos encomendamos un poquito, decimos, bueno, I don't know. Pero cómo Dios comenzó a dar instrucciones específicas, especialmente los que ministraban. Porque si Dios te va a usar a ti, es importante que nos santifiquemos. Y yo creo que sí vamos a ver cosas grandes. Vamos a ver, ¿verdad?, gente venir a los pies del Señor. Yo le estoy pidiendo a Dios, I want to see transformation. Because that's how you know that God is in the midst of what he's doing. People's lives are transformed. It's not a nice preaching. It's not, oh man, you speak so well, or you sing so nice, or you play so beautifully. No, no, transformation. Man, I was hooked on drugs, and I tried. I went to rehab, like 5 different rehabs, and I'm still bound to drugs. But Jesus, I gave Jesus an opportunity, and I just did a prayer, and that's it. No lo necesito más. Entonces, eso es lo que yo quiero ver. Y sabes, esas cosas son normales cuando el pueblo se santifica. Entonces, yo creo que en estos tiempos que estamos para volver a entrar y comenzar ahora en una nueva ciudad, Dios está requiriendo de nosotros que nos santifiquemos. Que hay cosas que debemos cortar, que estamos mirando, que hay cosas que estamos, ¿verdad?, considerando quedarnos, que no son nuestros, o que estamos destruyendo en vez de levantando, o que tenemos idle hands en vez de estar haciendo algo y levantando al afligido y ¿verdad?, y acariciando y encouraging people. A veces tenemos las manos en el bolsillo y no estamos haciendo nada con lo que Dios nos dio. Y Dios dice, sácate la mano del bolsillo, ¿verdad?, y comienza a usarla para lo que yo te llamé. Igual con nuestros pies, a veces estamos frecuentando lugares que no debiéramos, porque Dios nos está llamando a una consagración más especial, ¿sí? Quizás tú no te miras de esta manera, pero la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Y cuando tú lees Levítico y lees Éxodos, toda esa vestimenta y todo eso, de la manera que se deberían presentar los holocaustos y todo eso, algo tan, tan excelente, tan perfecto, tan santo. Y hoy en día nosotros somos los sacerdotes del Señor. We need to make sure that we're in holiness. Y tomar esto en serio, porque si Dios ve que tú tomas eso en serio, ¿sabes qué? Dios va a comenzar a usarte de una forma sobrenatural. Dios va a darte gracia, Dios va a fluir a través de tus dones, tus talentos. Así que yo quiero terminar esto, si quieren pónganse de pie. Cuando Jesús usó la palabra córtalo, se refiere a cosas que Él quiere que nosotros sacrifiquemos, o que saquemos, o que dejemos, ¿sí? Y yo te pregunto hoy en día, si quieres ahí donde estás, cierra tus ojos y piensa en esto. ¿Qué tendencias, what tendencies do you need to bring to the altar tonight? ¿Qué tendencias necesitas traer y presentar a Dios en este altar? Número dos, ¿qué cosas Dios te está llamando a cortar hoy? Cosas o quizás personas. Maybe it's people. You're hanging around the wrong crowd. You should be hanging out people that are on fire for Jesus Christ, and you're hanging out people in your school and people in that maybe they're good people, but they're not going to push you into your destiny. Entonces tienes que cortar amistades, tienes que cortar con cosas que estás haciendo quizás que te están impidiendo que Dios te pueda usar. Y la tercera pregunta que escribí aquí, ¿qué distracciones te están ocupando el tiempo y no te dejan subir al nivel donde Dios te quiere? And maybe you've grown frustrated and say, God, I've been here stuck for so long. Estaba aquí trabado por tanto tiempo, 10 años en el mismo lugar. Pero Dios te pregunta, ¿qué distracciones están ocupando tu tiempo? ¿Quieres que Dios te use más? Hay cosas que tienes que cortar. ¿Sí? Hay cosas que tienes que cortar. Cortar esto que te está aguantando. ¿Sí? Mírenlo de esta manera. Es como si tus pies están agarrados. Algo tiene agarrado tus pies, tu mano. Tú quieres ir para adelante, pero algo te está aguantando para atrás. Hay que cortarlo para que entonces Dios te pueda usar. Hoy vamos a sacar machetes espirituales. Vamos a cortar cosas en este lugar. Vamos a cortar todo lo que nos induce a ofender. Dios no quiere que seas un tropiezo, sino un trofeo en sus manos para tu generación. El diablo quiere usarte para que seas tropiezo, pero Dios te llamó para que seas un trofeo en sus manos y que tú puedas ganar tu generación para Jesús. Así que yo quiero hacer una oración y un llamado. Si hay alguien aquí que quisiera, y yo sé que no tenemos mucho espacio, pero esto merita, ¿verdad? Let's move this. Gracias, René. Si alguien hoy quisiera decir, Señor, yo quiero, hay cosas en mi vida que necesito cortar. Cosas que estoy viendo, cosas que, no sé, que estoy tocando, lugares que estoy frecuentando, gente con quien me estoy juntando. Pero yo en esta noche, yo hoy quiero cortar con esas cosas. Porque no quiero ser como esa persona que tú recomiendas, que me ate una piedra de molino y tirarme. Quizás no va a suceder eso literalmente, pero a veces espiritualmente, you're sabotaging your destiny in Christ, ¿verdad? Espiritualmente, el llamado y todo lo que Dios tiene para tu vida, es como que ese llamado se fue con la piedra al fondo del mar y sabe Dios qué ha sucedido. Y después queremos culpar a Dios, decir, Dios, pero esto no funcionó. No, el problema es que Dios te está diciendo, corta con esas cosas, corta con las alianzas que necesitas cortar, corta con distracciones, porque le dedicas mucho tiempo a algo, pero para las cosas que importan, las cosas de Dios, simplemente vienes y haces cuando llegas a la iglesia, pero no hay una vida de búsqueda, no hay una vida de entrega, no hay una vida de santidad, no hay una vida de oración. That's not going to work, that's show. That's showbiz, ¿verdad? Pero Dios quiere que tú puedas tener en tu corazón ese deseo de alabar a Dios. Y si estás así de esa manera, no importa. Lo más importante es que tú puedas reconocerlo y decir, Dios, perdóname. God never despises a humbled heart. Dios nunca va a despreciar un corazón humilde. Cuando tú le dices, Señor, I am out of it, I recognize it, that's the best thing that could ever happen. Hoy me voy a rendir a ti. úsame para lo que quieres. I want to get back on the right track. Y yo estoy dispuesto a cortar estas cosas en mi vida.
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso.